Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues seguimos en el Palacio de la Aljafería y disfrutando de la exposición que se inauguró hace ya 5 días, Goya del Museo del Palacio, es el título de esa muestra, y que podemos disfrutar aquí, como te digo, en la casa de todos los aragoneses, en el Palacio de la Aljafería. Saludos de nuevo de Álvaro Montaner, esto es Mediodía COPE, donde seguimos contándote las historias de tu ciudad, hoy desde un lugar, ya lo sabes, privilegiado.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, enseguida te lo voy a contar más en detalle con alguien que sabe naturalmente mucho más que yo, pero quiero hacerte un pequeño recorrido virtual. Ya has escuchado por algunas de las intervenciones que esta exposición se compone de 7 salas en las que se puede disfrutar de la obra del pintor de Fuente Todos. Esta colección, por cierto, te cuento que está compuesta por obras del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Cultura, por depósitos procedentes tanto de colecciones particulares como de diversas instituciones, en concreto pues el Museo Nacional del Prado, la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Escuela de Artes, la Fundación Caja Inmaculada y el Ayuntamiento de Jaraba, en la provincia de Zaragoza, y que bueno, este conjunto de obras pues ha sido trasladado desde el Museo de Zaragoza al Palacio de la Aljafería para que nosotros, los zaragozanos, los aragoneses y el público en general, y todas las personas naturalmente que nos visitan de fuera, pues se puedan disfrutarlo. Además, el Palacio de la Aljafería es, junto a la Basílica del Pilar, el monumento, ya sabes, más visitado de Aragón. La entrada a la exposición, bueno, pues esa sala cero, es ese acceso a la sala Pedro IV, y una vez que inicias tu recorrido, pues irás yendo sala por sala. Primero verás en esa sala 1, una vez que hayas entrado y que hayas dejado atrás esa sala cero, verás a Goya, artista universal, que es como se llama lo que podemos entender y comprender y vislumbrar en esa primera sala. La sala 2, ya en la sala de exposiciones, tendrás los antecedentes del pintor de Fuente Todos, como nos contaba hace un rato el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Iocchi. Después, los inicios de Goya, Goya en Zaragoza y Goya en Italia. Esto ya lo vemos en la sala 3, que es la sala del Taugel, tanto monta, pues ahí podremos ver también cómo fueron esas influencias y cómo fue en Zaragoza y en Italia. La sala 4, que ya es el Salón del Trono, tendremos el retrato de corte, pues en este ámbito se expondrán obras invitadas, pintadas por Goya, que están depositadas en otros museos e instituciones privadas, como te comentaba hace un momentito. Y después ya tenemos la sala 5, la sala de Santa Isabel, con Goya, pintor de retratos. En la sala 6, que está en la sala de los pasos perdidos, está Goya, pintura religiosa, y en la sala 2 de esos pasos perdidos está Goya, final de la exposición, para terminar pues con diferentes obras del pintor, que sin duda vas a disfrutar. Y es que finaliza la exposición con los créditos de la misma y 2 audiovisuales que los estamos viendo de vez en cuando desde aquí, esos 2 audiovisuales, desde el sitio en el que nos encontramos, que van a ser deleite y disfrute para todos los visitantes que vengan para aquí. Bueno, ¿cómo se están desarrollando las visitas a la nueva exposición de Goya aquí en la Aljafería? Bueno, a lo largo del rato que llevamos por aquí estamos viendo goteo constante de gente que está saliendo, como te digo, porque nos encontramos justo en la zona de salida de esa exposición. Vienen y van, vienen sorprendidos, vienen comentando. Pero bueno, detrás de esos rostros de satisfacción hay unas responsables, ¿no? Que es la organización, naturalmente, que hay aquí en el Palacio de la Aljafería. Y hasta ahora quiero hablar con Teresa Gascón, que es la jefa de las guías de la Aljafería. 1:11, ya nos acompaña aquí. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro.
Bueno, hemos intentado hacer ese recorrido virtual, más o menos, de la exposición. No vamos a desvelar más, porque si nos metemos ya más en detalle, pues vamos a hacer spoiler, que está tan de moda esta palabra. Pero bueno, una exposición, desde luego, en primer lugar, muy completa, ¿no? Con esas diferencias. Salas.
La verdad que sí, bueno, has explicado tú muy bien ya todos los ámbitos. Yo creo que la gente se va a sorprender sobre todo por eso, es algo muy completo y no solo es Goya, sino también hay antecedentes, o sea, y otros artistas, que eso también...
Muy interesante. Teresa, ¿cómo se coordinan estas visitas para que todo salga bien? Porque ahora, por ejemplo, vemos a 3 señoras que acaban de salir también de esa exposición, también comentando. ¿Cómo se coordina para que todo salga bien y que al fin y al cabo el visitante disfrute plenamente esta experiencia?
Pues mira, tenemos 2 tipos de manera de visitar esta exposición. Una es por libre, que pueden venir directamente a la taquilla. Estamos de 10 a 6 de la tarde, el último acceso a las 5:30, y vale. También mediante una visita guiada, que hacemos 2 cada día, solo para Goya, una a las 11:30 y otra a las 4, y pueden reservarla por internet. o venir también si quedan plazas, aunque la verdad es que está siendo un lleno total.
Una por la mañana y otra por la tarde, ¿no? Eso tienen su opción para venir. Hay un recorrido, por lo que hemos contado, a través de esas siete salas, un recorrido más o menos establecido por la exposición, ¿no?
Sí, es un recorrido además como un poco vital, ¿no? Es la vida de Goya a través de su obra. Empieza por los grabados, aunque cronológicamente no sea lo primero, pero como digo, es más bien algo vital, ¿no?, que más bien cronológico.
Claro, muchas veces en este tipo de exposiciones es un vehículo también, una forma de contar la biografía de un artista, en este caso la de Francisco de Goya, ¿no?
Eso es, se ve muy bien además, sobre todo pues, Goya retratista, ¿no?, que es un poco el Goya más famoso. También la pintura religiosa, que igual es un poco la menos conocida por el público general.
En esta experiencia, ¿cómo son las indicaciones y explicaciones, tanto que se encuentra el visitante que viene por libre como el que acude a esas visitas guiadas, a esas dos al día que nos has dicho, Teresa? ¿Cómo es esa información que recibe y de la que se empapa el visitante?
Bueno, en nuestro caso eso, ¿no? Pues intentamos que conozcan mejor al pintor y toda su vida desde el principio, y también su ambición, ¿no? Goya fue una persona muy ambiciosa, Goya venía pues de una familia muy humilde y consiguió ser pintor de corte, algo que tampoco era tan fácil. Y si no es con nosotros, lo que tienen son pues cartelas de información, como existían también en el Museo de Zaragoza, donde han venido muchas de las obras, y folletos que también tenemos en la tienda.
¿Es complicado para ti, para vosotros, para el equipo que formáis los guías aquí de la Aljafería y de la exposición, resumir o compilar todo lo que es la vida de Goya, que tantas aristas tiene y que tantos perfiles en una misma persona y en un mismo artista ha tenido?
Pues la verdad es que es muchísimo, me gusta esa pregunta, porque parece que, ¿no?, que bueno, hay siete salas y dices, bueno, es que nos da para una hora, pero es que nos daría para cinco si nos dejasen, porque, claro, porque la verdad es que es un personaje muy muy interesante y hay una obra de bastante calidad, la verdad.
¿Es para todas las edades esta exposición, por cierto? Te lo preguntaba fuera del micrófono, pero me hacía la pregunta ahora, ¿pueden venir también los peques a verla?
Sí, pero es verdad que, claro, a ver, no está dirigida al público infantil como tal, claro. Entonces, bueno, va a ser igual un poquito más complicada para ellos.
No sé si habéis ido recibiendo las impresiones, las opiniones de la gente en estos primeros cinco días. Sí que es verdad que desde el día 5, pues hoy a día 10 son 5 días los que lleva ya activa, igual no sé si habéis recibido ya esas opiniones.
Sí, la verdad es que la gente sale muy contenta, es una exposición muy completa y la gente sale muy muy contenta.
Nos hablaba la presidenta de las Cortes de Aragón de más de 4.000 personas que han pasado en estos días y en este puente. La afluencia ha sido y la acogida ha sido brutal, ¿no?
Sí, sí, o sea, ha sido una pasada de gente todo el fin de semana.
La recomendamos entonces, ¿no, Teresa?
Por supuesto, que bueno, vengan a visitarnos.
Efectivamente, ¿no? Y luego además, yo lo que siempre estoy diciendo hoy, además de esta exposición, el que venga puede hacer un completo o un combo, que luego ya es perderse también un poquito por la aljafería.
Hombre, ¿no? Por supuesto, eso que no se olvide nunca, que el Palacio también, que, o sea, tanto Goya como el Palacio, los dos merecen un hueco muy importante.
Efectivamente, bueno, pues Teresa Gascón, jefa de las guías de la Aljafería, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias,
y tomamos buena nota de lo que nos has dicho.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Suma ahorro en Eroski. Del 9 al 15 de diciembre, entrecot de vacuno trozo a 12,95 euros el kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Llega a Zaragoza Tifón Muebles, tu nuevo espacio de estilo y ahorro con más de 1.500 metros de exposición. Muebles modernos con precios increíbles. Calidad y estilo en dormitorios, salones, juveniles, sofás, colchones. Te esperamos en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta en Zaragoza. Tifón Muebles, nadie ahorra más que tú.
Un año más, celebra la Navidad con Turrones La Casa y el Periódico de Aragón. Cada viernes, sábado y domingo, una variedad de calidad suprema, con ingredientes cuidadosamente seleccionados y solo por 1,95€. Disfruta de los mejores momentos con Turrones La Casa y el Periódico de Aragón.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1 y 17 minutos, nos encontramos hoy aquí en el Palacio de la Aljafería desde las 12 y 20, ya lo sabes, contándote y hablándote de esta exposición Goya del Museo del Palacio que se inauguró hace unos días. Pero déjame que ahora cambie un poquito de tercio, cambie un poquito de tema, porque tenemos hoy una noticia muy importante, y es que Figueruelas contará con una gigafactoría de baterías eléctricas tras acuerdo alcanzado entre Stellantis y el grupo chino KTL. Es una de las noticias, podemos decir, prácticamente del año. Es una inversión tremendamente importante, pues no en vano, va a ser una inversión de 4.100 millones de euros que va a recibir nuestra comunidad autónoma. Se instalarán en unos terrenos de la localidad zaragozana de Figueruelas, cercanos a la fábrica de automóviles. Iniciará su producción a finales de 2026 y, como te digo, pues el proyecto contará con esa importante inversión de 4.100 millones de euros. Es algo por lo que le quiero preguntar a esta hora de la tarde al presidente de Aragón, a don Jorge Azcón, que ha tenido la amabilidad de atender. Señor Azcón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es día para celebrar, ¿no? Y es día para alegrarse y felicitarse por esta gran inversión del grupo KTL en Aragón, ¿no?
Evidentemente, la inversión de Stellantis y de KTLM es una inversión histórica dentro de lo que es un año histórico, porque hoy estamos hablando de 4.100 millones de euros de una nueva inversión industrial en el sector de la automoción, de extraordinaria importancia, pero vamos a cerrar el año efectivamente con 40.000 millones de euros de inversión anunciados en nuestra comunidad autónoma, y eso es histórico, no hay parangón, no se recuerda nunca en la historia de Aragón ha habido un año con semejante cantidad de inversión empresarial, con lo que va a significar de creación de empleo y de generación de riqueza en nuestra comunidad.
Eso es lo que le iba a preguntar, porque hoy es una grandísima noticia la que hemos conocido en este 10 de diciembre, pues a poquitos días de terminar el año, esta inversión en Figueruelas, pero lo mencionaba usted hace un momentito, este año va a ser, parece un año en lo económico, en lo logístico, en la inversión externa en nuestra comunidad autónoma para el recuerdo, por esa gran cantidad de empresas que se han fijado en nuestro territorio como un polo de desarrollo, ¿no?
Ah, sin ningún género de dudas, ¿no? Sin ningún género de dudas, hay años que todos recordamos por acontecimientos, ¿no? Cuando a cualquier español le preguntan qué pasó en el año 92, sabe que desde la Expo hasta las Olimpiadas, o qué pasó en el año 2008 en la ciudad de Zaragoza, pues el año 2024 va a ser el año de la prosperidad, va a ser el año de las grandes inversiones en nuestra comunidad autónoma y que van a cambiar el panorama económico de Aragón. Es verdad que esta inversión, la que hace el grupo Stellantis y la que hace CATL, va a ser de extraordinaria importancia, porque también consolida un motor muy importante de nuestra comunidad autónoma, como es el de la automoción. En el futuro, los coches van a tener una tecnología nueva y absolutamente distinta, que es la eléctrica, pero, por lo tanto, el futuro no solamente pasa por esa fábrica de baterías, sino que también pasa por anclar la fábrica de coches. Es decir, todos los coches en el futuro necesitarán la batería como el corazón de su funcionamiento, y esa fábrica de baterías va a significar aumentar la riqueza de nuestra comunidad, aumentar los empleos de nuestra comunidad, aumentar las exportaciones de nuestra comunidad, pero también va a significar que el importantísimo sector de la automoción, que la importantísima fábrica que ya tenía Stellantis, asegure su funcionamiento para las próximas décadas, ¿no? Por eso es una noticia extraordinaria, es decir, porque no es una inversión cualquiera, es una inversión que asegura los miles de puestos de trabajo que hoy ya tenemos en nuestra comunidad ligada a la automoción.
Discúlpeme, me voy a tomar esta licencia con su permiso, pero inevitablemente cuando hemos conocido la noticia esta mañana recordaba en su día esa famosa frase que usted dijo, ¿no? A mí no se me hubiera escapado la fábrica de baterías, y finalmente no se le ha escapado, ¿no?
Bueno, hemos trabajado duro, ¿no? Pero la verdad es que yo hoy es día de agradecer a todo el mundo. Hoy es día de agradecerle a todos los que durante mucho tiempo han hecho que nuestra comunidad autónoma fuera una comunidad, como se ha demostrado, en la que la fábrica de baterías tenía su emplazamiento idóneo. Es decir, lo que ha ocurrido en Aragón es la competitividad de nuestras empresas, de todo el hub de la automoción, la generación de energía renovable que tenemos, los suelos que ya estaban pegados a la propia fábrica de la gigafactoría, el talento, el diálogo social, todos y cada uno de los factores que suman a esta comunidad autónoma han sido determinantes. Por supuesto, también el papel de las administraciones, de todas las administraciones. Hemos empujado en la misma dirección para que esta noticia histórica desde el punto de vista económico se haya convertido ahora sí, por fin, y yo creo que con justicia, en una realidad.
Hay algo que a mí, esto es algo opinión más personal, pero que me hace especial ilusión que en este tipo de grandes inversiones y que al final son buenas para la ciudadanía y para la comunidad autónoma, se han dejado atrás, no sé si a usted también le da esa sensación, pues se han dejado en otra habitación, en una parte, las siglas políticas y que al final pues todo lo que es interesante para un país y para una región se ha remado en la misma dirección y eso es lo bueno, ¿no? Al final.
Es el objetivo fundamental, ¿no? Yo creo que hay que saber poner los problemas de los aragoneses, los problemas de nuestros ciudadanos y nuestros vecinos en el centro de nuestra atención, ¿no? Hay que, en muchas ocasiones, dejarse de otro tipo de debates que son más estériles para centrarnos en lo importante. Es verdad que en este caso concreto, el trabajo que hemos venido haciendo con todas las administraciones, con el ayuntamiento, con el ministerio, con la presidencia del gobierno, con los sindicatos, con las empresas, con la embajada de China, con todos los sectores que tenían una capacidad de ayudar, de coadyuvar a que la decisión se tomara en firme, pues ha sido un trabajo estrecho de muchos meses y en muchas ocasiones silencioso, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que hemos ido haciendo y muchos de los trabajos que hemos ido haciendo, pues los hacíamos porque sabíamos que eran muy positivos y que iban a ser productivos, ¿no? Pero el que hayamos tenido cierta relajación, el que no haya habido un fuerte debate político, ha sido otro de los elementos que ayuda, evidentemente, a que la decisión se haya podido convertir en realidad.
Hay otro factor de esta buena noticia que conocemos hoy, de que bueno, que Figueruelas contará con esa gigafactoría, es precisamente Figueruelas, ¿no? Y el mundo de la automoción y esa planta de Figueruelas que durante muchos años, por desgracia, estuvo en la otra cara de la moneda en el disparadero, me explico, estuvo por motivos más negativos y ahora por fin pues podemos hablar de Figueruelas en positivo, ¿no? De Figueruelas como elemento, como municipio dinamizador que va a coger esa inversión y que va, como decía usted hace un momentito, a ser también, al fin y al cabo, plaza y generadora de empleo, ¿no?
Bueno, es que para poner en valor esta decisión hay que hacerlo desde varias perspectivas, ¿no? O sea, es decir, en primer lugar, lo que está pasando en el mundo del automóvil, ¿no? La transformación que va a tener el mundo del automóvil fruto de las decisiones que ha tomado la Unión Europea y de la obligación legal de construir coches eléctricos va a hacer que haya una reconversión en un sector tan importante como es el de la industria. La competencia, además, con otras marcas chinas, estamos viendo, ¿no? El impacto que está teniendo en ERTEs, en fábricas, en otros países que han cerrado. Hemos visto fábricas de coches cerrando en nuestro país. Hemos visto proyectos de gigafactoría que se han anunciado y que finalmente se han ido al traste. Por tanto, en un momento muy difícil de reconversión del sector del automóvil, que esta gigafactoría se convierta en una realidad en Figueruelas, en Zaragoza, en Aragón, en España, es una decisión estratégica. Las baterías que se van a construir en Figueruelas no solamente van a dar servicio a la fábrica de coches de Figueruelas, también darán servicio a las fábricas de coches de Madrid y a las fábricas de coches de Vigo, de todo el grupo Stellantis, ¿no? Por tanto, no es solo un nuevo motor el de la fábrica de baterías, sino que además es consolidar ese motor que significa la fábrica de Stellantis, la fábrica de coches que teníamos en nuestra comunidad. Se mire por donde se mire, es una noticia no de las que se dan todos los meses o se dan todos los años o se miden en política en la legislatura, en legislatura. Esta es una de esas noticias que se da en décadas, en décadas. El impacto económico que va a tener en nuestra comunidad es extraordinariamente positivo y hace que miremos el futuro con mayor optimismo del que ya lo hacíamos.
Bueno, pues nos alegramos muchísimo de esta buena noticia. Recordamos, Figueruelas contará con una gigafactoría de baterías eléctricas tras el acuerdo que han alcanzado Stellantis y el grupo chino KTL. Se instalarán unos terrenos de la localidad zaragozana, cercanos a la fábrica de automóviles, e iniciarán, recordamos de nuevo, su producción a finales de 2026 en un proyecto que va a dejar una inversión de 4.100 millones de euros en nuestra comunidad autónoma. Jorge Azcón, presidente de Aragón, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:28, seguimos aquí, ya lo sabes, desde el Palacio de la Aljafería. Le podía haber dicho a nuestra buena amiga Carmen Sánchez que se hubiera acercado hoy hasta aquí, pero bueno, la seguimos teniendo. Carmen Sánchez, responsable de Cultura del Grupo San Valero. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen.
Muy buenos días, Álvaro. Hubiera ido encantada, de verdad.
Bueno, agenda tenemos, que eso es lo importante, porque seguís preparando muchas cosas. Está terminando ya el año, pero estáis haciendo el sprint final, esa recta final, Carmen. Y bueno, desde Cultura de la Universidad San Jorge tenéis varias actividades para esta semana. Sin ir más lejos, en el edificio Grupo San Valero, hoy martes tenéis una actividad muy interesante.
A las 6 de la tarde, como bien dices, en el Salón de Actos vamos a presentar, bueno, nosotros no, sino ellos, va a tener lugar la presentación de la campaña institucional de Navidad de Cáritas Diocesana de Zaragoza, sí. Y van a proyectar un corto, El Pastor, de la serie de Chosen. Y ya luego habrá un coloquio con don Agustín Rodríguez Teso, que es el sacerdote de la Diócesis de Madrid, que desarrolla su labor en la Cañada Real de Madrid. Eso, como bien te digo, a las 6, con acceso libre hasta completar aforo, y ya saltamos al jueves, 12 de diciembre. Estamos muy navideños, es la época y por eso ese día...
A mí me encanta esta jueves... época, Carmen, que lo sepas. A mí ya me tienes ganado. Que a mí me encanta esta época, que a mí ya me tienes ganado, que la Navidad me encanta.
Pues tienes que venir porque tenemos un árbol además precioso de Navidad con un Belén. Bueno, en fin, el edificio ya está impregnado de la Navidad y por eso este jueves a las 5:30 vamos a hacer entrega de los premios a los ganadores del 16º concurso de postales navideñas del Grupo San Valero, que hacemos entre todos los familiares y trabajadores del grupo y que participan los niños en diferentes categorías. Hay tres categorías en función de las edades. Uno de esos ganadores siempre es el que protagoniza nuestra postal de Navidad, que seguramente os llegará, y ese primer premio es para Daniel Esteban Pérez, de 12 años, que es hijo de un trabajador de SEAS, de Estudios Abiertos Superiores del Grupo San Valero. Eso será el jueves a las 5:30. Es un acto pequeñito, muy emotivo, pero que nos gusta muchísimo. Y luego a las 7, más tarde, en el patio central, vamos a tener la inauguración de la exposición Cazadores de Imágenes. Es la exposición más importante del Archivo Jalón Ángel, que presenta en esta ocasión la 10ª edición de la muestra, con una selección de las mejores fotografías enviadas al Premio Internacional de este año, el Premio Internacional Jalón Ángel, además de las ganadoras y las menciones especiales de cada categoría, que son tres: retrato y viajes, perdón, y la categoría especial de este año, que va sobre patrimonio cultural con imágenes que tengan que ver con tradiciones y oficios de todo el mundo.
Muy bien.
Álvaro, se presentaron al premio más de 2.500 fotografías procedentes... Casi nada, ¿no? Son muchísimas. Estamos muy contentos, la verdad. Y llegaron, además, desde los 5 continentes, lo que consolida su carácter internacional. Estos ganadores fueron, en la modalidad de retrato, Alena Grom, en viajes Mohamed Tayeb Ahmadi, y en la categoría especial de patrimonio cultural, Kiaf Said Jarlin. Espero haberlo dicho bien.
Sí, lo has dicho de maravilla. Lo tengo ya aquí puesto.
Un poco complicado.
Y yo estoy seguro de que me habría hecho un lío. Tú lo has dicho muy bien, Carmen.
Bueno, pues a ver, esto sí, esto es este jueves, es a las 7, inauguramos la exposición. Este año va a haber algo también especial, porque celebraremos los 10 años de este premio internacional con una publicación. El Archivo Jalón Ángel, en colaboración con Ediciones USJ, presentará durante la exposición, o antes de que termine, mejor dicho, esta exposición, un libro conmemorativo de esta década de fotografía internacional. Esta exposición, para los que no puedan venir el jueves a la inauguración, se podrá ver hasta el próximo 22 de febrero en la Sala Jalón Ángel del edificio Grupo San Valero.
Bueno, pues hasta el 22 de febrero tenemos la oportunidad de visitar esa exposición. Bueno, Carmen, como siempre, vamos a recordar y vamos a invitar a nuestros oyentes que pueden conocer el resto de actividades a través de vuestras webs.
Exacto, porque como bien dices, no es lo único. Hay más cosas, pero ya os lo dejamos en la web, en gruposanvalero.es y también en cultura.usj.es.
Pues ahí van a estar perfectamente informadas. Gruposanvalero.es y cultura.usj.es son las webs donde pueden contemplar y visualizar toda la actividad cultural que tiene el Grupo San Valero. Carmen Sánchez, como todos los santos, como todos los martes, digo yo, santos.
Martes, sí.
Se me va el santo al cielo, nunca mejor dicho. Un abrazo muy fuerte, Carmen, gracias.
Muchísimas gracias, Álvaro. Hasta la semana que viene. My heart is a Christmas tree farm where the people would come to dance under sparkling lights, bundled up in their mittens and coats, and the cider would flow. And I just wanna be there tonight. Sweet dreams of holly and rhythm.
Bueno, pues 1:33. Hoy estamos haciendo el programa, ya lo sabes, fuera desde el Palacio de la Aljafería, pero aún así queremos invitarte a participar en el sorteo de la mega cesta de COPE junto al grupo El Portal, una cesta de 3 pisos. Hoy no la tengo cerquita porque hoy, naturalmente, pues hemos salido fuera, no nos la llevamos a hacer el programa fuera, porque si no, pues a ver si se nos va a perder alguno de los productos que tiene, alguno de los jamones, por ejemplo, alguno de los vinos, alguno de los turrones, de los dulces, de los mazapanes, que tiene de todo, una cesta valorada en más de 1.000 euros y que puede ser tuya si participas en nuestro sorteo. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues mandándonos una nota de voz a nuestro número de teléfono. Es el 639-76-41-58. Es muy sencillo. Felicítanos la Navidad o felicítale la Navidad, quien tú quieras, en una nota de voz que nos mandes, y dinos también con quién compartirías la mega cesta del grupo El Portal y COPE, si en el caso de que te tocase. Es muy sencillo participar, pero date prisa porque se van agotando los días. Me parece pues que solo quedan unos 7 días para participar, porque la semana que viene, el día 17, es cuando ya se termina este sorteo y cuando pues ya daremos a conocer los ganadores. El teléfono, te lo vuelvo a recordar, 639-76-41-58. Mensajes que hemos seguido recibiendo, como por ejemplo el de Alme, que nos decía esto, mira.
Feliz Navidad, amigos de la COPE. Salud, bienestar y prosperidad para todos. Soy Alme. Quiero participar en esa cesta maravillosa. ¿Que con quién la comparto? Con mi familia y amigos. Saludos a todos.
Bueno, pues recibíamos ese mensaje de Alme que nos felicitaba la Navidad, también se la felicitamos a ella, y bueno, pues lo ha hecho muy sencillo, como has visto, mandándonos un audio al 639-76-41-58. Algo que también ha hecho Isabel y que nos dejaba este mensaje, mira.
Hola, buenos días, soy Isabel. Lo que más quiero es a mi familia, siempre presente, tanto a los que tengo cerca como a los que estuvieron antes y que un día nos dejaron. Ahora vosotros también formáis parte de mi familia, ya que todas las mañanas me tenéis entretenida e informada. Deseo que en 2025 encontremos esa paz personal que tanto necesitamos y que hará que nuestro entorno sea mucho mejor. ¡Feliz Navidad!
Bueno, pues feliz Navidad para ti también, Isabel. Qué ilusión escuchar este tipo de mensajes y qué ilusión poder estar y formar, como tú decías, parte de tu familia todas las mañanas. Isabel, un beso y un abrazo muy fuerte y muchísima suerte para este sorteo, a ver si tienes la oportunidad de llevarte esta cesta. Un sorteo en el que también pues ha participado Jesús, cuyo mensaje dice lo siguiente.
Feliz Navidad, COPE, y la cesta la repartiré entre mis familiares y amigos.
Bueno, pues oye, cortito y al pie, Jesús, pues vamos a ver si tú también tienes mucha suerte, y seguro que si a ti te toca, tus familiares y tus amigos, como decías, se alegran de poder compartir contigo esa mega cesta del grupo El Portal. Creo que nos da tiempo a uno más, 1:36. Vamos a escuchar el mensaje que nos deja José, que nos decía esto.
Buenos días, queridas, queridos, mi nombre es José. Y desearos pues que terminéis el año de la mejor manera posible con vuestros seres más queridos y que empecéis un 2025 lleno de ilusión y de grandes momentos. ¿Y con quién me gustaría celebrar pues esa pedazo de cesta de Navidad? Pues por supuesto con mis seres más queridos, con mi familia y con mis princesas, que les encanta el jamón y les encantan los turrones y les encantan todos esos productos que solemos comer más en Navidad. Así que, pues bueno, con quien más los disfrutaría, sobre todo con mis princesitas. Y bueno, pues os deseo las mejores fiestas posibles y grandes momentos para todo lo que viene. Un abrazo fuerte.
Bueno, grandes momentos también para ti, José, y para tus princesitas. Mira, pues si les gusta el jamón, a falta de uno tienes dos en esa mega cesta de COPE y del grupo El Portal, a la que puedes participar, te vuelvo a recordar, mandándonos un mensaje de audio, un audio al 639-76-41-58. Felicita la Navidad a quien tú quieras y dinos con quién compartirías la mega cesta del grupo El Portal, valorada en más de 1.000 euros y que puede ser tuya si nos mandas tu audio, si participas en el sorteo. Bueno, no me quiero olvidar tampoco de que hoy queremos otorgar nuestra corona de muebles rey, lo hacemos a esta exposición Goya del Museo al Palacio, como no podía ser de otra manera, ya que estamos hoy aquí en el Palacio de la Aljafería, pues muebles rey, les damos esa corona de muebles rey a los organizadores, al comisionado y a todos los organizadores en definitiva y responsables que trabajan aquí todos los días en esta exposición. Esa corona de muebles rey hoy es para ellos. Ya sabes que Muebles Rey son expertos en crear hogares únicos. Te mandan un mensaje estos días tan especiales en los que estamos ya a 21 días de terminar el año prácticamente. Te dicen gracias por elegirnos. Entrar en vuestros hogares es nuestro mejor regalo, es lo que dicen desde Muebles Rey. Hoy esa corona va para la exposición Goya del Museo al Palacio y naturalmente los mejores deseos desde Muebles Rey también son trasladables a todos los que siempre ponen su confianza en ellos.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 13:40 minutos a esta hora desde el Palacio de la Aljafería me gustaría marcharme hasta el municipio de Almonací de la Sierra porque ahí se encuentra un buen amigo de esta casa, amante del dulce, hace el dulce también de maravilla y es el creador del turrón Paco Goya. Y hoy, ya que estamos hablando de esta exposición de Goya del Museo al Palacio, pues quería hablar con Luis Ángel López, maestro zuquerero, como digo, propietario del obrador de Almonací de la Sierra e ideólogo de ese turrón Paco Goya. Luis Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bien, por bueno, aquí ya acabas de terminar.
Ah, muy bien. Es buena hora además, ¿no? Porque además yo lo pensaba esta mañana, digo, será una buena hora para llamar a Luis Ángel. En primer lugar, ya que estamos ahí hablando de la figura de Goya, recuérdanos cómo es ese turrón Paco Goya, que creo que este año también le vas a dar forma. Y también he visto estos días por las redes sociales que ya estás elaborando.
Sí, sí, ya estamos elaborando. Pues nada, la idea surgió pues que turrón debió comer Goya, porque todas las cartas que le escribe a su amigo Zapater, le dice que el de turrón de Madrid no es tan bueno como el de Zaragoza, el turrón de chocolate. Entonces le dimos una vuelta al chocolate de la época, un chocolate terroso, junto con un guirlache, para que, claro, para ese turrón tiene que llevar almendras, pues hicimos una mezcla con el guirlache y el chocolate terroso sin azúcar, con pimienta, y lo terminamos con la pantina dorada de oro de las pinceladas de Goya.
¿Cómo fue ese proceso, Luis Ángel? ¿Te llevó mucho tiempo o no?
Sí, estuvimos un mes de investigación con la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, junto con el Ayuntamiento de Zaragoza, investigando, leyendo las cartas, mirando los escritos antiguos de la época, para ver cómo le damos idea o forma a este dulce. Entonces lo que fuimos eso, hacer unas pastillas de más o menos unos 500 gramos, buscando chocolate, pues claro, la cuna del chocolate en Aragón tiene que ser una historia de piedra. Pues al lado de Nateca hacen un chocolate muy terroso, con especiado, con sal, entonces decidimos darle ese pequeño guiño al chocolate de nuestra tierra de esa época, al guirlache, dándole una vuelta de tuerca, pues eso, titulando el guirlache, haciendo un guirlache, con ese relleno y luego con la patina de oro, pues lo mismo, investigando las firmas que tuvo Goya, porque el turrón está firmado con una firma autográfica de Goya, sí. Y luego eso con la patina de oro, para dar el homenaje al padre de Goya, que fue uno de los doradores de altares que estuvo aquí en la Monasterio de la Sierra viviendo con su familia unos años y doraron varios altares.
Eso es lo que te quería preguntar también, Luis. ¿Cuál es la vinculación, si es que la hay, nos has dado una pincelada ahora, de Goya con Almonacid?
Pues el mundo es un pañuelo y antes era el sacristán y el archivero de la parroquia. Investigando y leyendo los rajos encontramos una factura donde la cofradía de San Hipólito, la cofradía de los alfareros, una cofradía gremial, le paga a José Goya por dorar el altar de San Hipólito, el patrón de los alfareros, y vemos que había dorado varios altares porque a raíz de eso miramos los cumplimientos pascuales, otro libro del archivo, y descubrimos de que habían estado viviendo aquí varios años la familia de Goya e incluso uno de sus hermanos había fallecido y está enterrado aquí en el cementerio. Entonces está totalmente todo registrado.
Efectivamente, lo hemos hablado muchas veces o en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad, Luis Ángel, qué bonita es esa relación o esa investigación de lo gastronómico con el mundo histórico, ¿no? Porque tú has dado un paso más allá y te has preguntado, pues por ejemplo, todos conocemos en mayor o menor medida la obra de Francisco de Goya, pero tú te has puesto la piel, has investigado y has dicho, pues por ejemplo, en el caso del turrón, ¿qué turrón comía? Pero más allá de eso, ¿cómo era la gastronomía de la época de Goya? No sé si nos puedes dar una pincelada de cómo era en la época de Goya, tanto en España como en Francia, en la corte. ¿Cómo eran esos banquetes o cómo era esa gastronomía?
Era un crisol de culturas totalmente. Estamos hablando de que se había descubierto América hace unos siglos y estaba muy de moda todo lo que venía de fuera, la influencia francesa, sobre todo en pastelería. De hecho, en Zaragoza, a razón de la... perdón, de la toma de Bastilla y cuando todos los cocineros franceses y cocineros de la corte tienen que huir de Francia porque no tienen trabajo, abrieron restaurantes. En Zaragoza, de hecho, lo que actualmente es Casalac, se hace el primer restaurante con título de España, si me equivoco, junto con varias pastelerías, Zaragoza la Harta. Sabemos que en 1800 había más de 60 chocolaterías y sitios donde la gente chocolateaba, tomaba chocolate. Entonces, sabemos que era una gente muy 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 la minera. Sabemos, gracias a los papeles que hablan de que en las iglesias no se puede tomar chocolate y que están echando las personas ya, oye, ya vale de comer chocolate dentro de la iglesia. Se tomaban las cacillas de chocolate caliente en las iglesias y estaba visto como era una cosa del nuevo mundo, como muy mal vista. Entonces, una cosa del demonio. Hay una pequeña magia en todo este lugar. Y sobre todo los banquetes, pues eso, las mesas están muy influenciadas por la corte italiana, la zona francesa, y entonces España incluso de culturas y de transición de comidas y en la forma como de probar lo nuevo. Todo lo que entraba nuevo era como signo de magnificencia y de buena mesa.
Efectivamente. Oye, por cierto, ya te pregunto también, ¿qué es lo que nos habéis, Luis, preparado desde el Obrador de Almonacid para estas Navidades, además de ese turrón Paco Goya?
Bueno, pues el turrón Paco Goya pues es uno de los más distintivos, junto con el turrón tradicionales, el turrón de Gijona, natanueces, chocolate, y este año le hemos dado una vuelta de tuerca a un turrón nuevo, que es el turrón con caviar de limón. Hacemos un caviar de limón con un barquillo, un chocolate blanco y un mazapán totalmente artesano, con almendra de aquí de la Serra de Irén. Todo eso, de hecho, esta mañana hemos terminado los últimos marcos para mañana empezar a sacarlos a la venta. Hacemos el turrón de típico pues de chocolate, lo que pasa es que yo dando una vuelta de tuerca, pues hemos hecho un turrón llamado de Lucho, que es un turrón de Kinder Bueno, otro de Ferrero Rocher, hemos hecho uno de Pantera Rosa, tenemos distintos sabores de actuales de dulces, que le hemos dado una vuelta para eso. Y el año pasado triunfó sobre todo el trifásico de Baileys. Entonces avanzamos utilizando los ingredientes actuales junto con los más artesanales y dándole este pequeño empuje hacia las nuevas tendencias.
Bueno, pues hay que acercarse ahí al Monací de la Sierra para probar esos turrones, para probarlo en definitiva desde el Obrador. Luis Ángel López, maestro zuquerero, muchísimas gracias por habernos atendido hoy la llamada de COPE y te mando un abrazo muy fuerte.
A vosotros, Salvador, muchas gracias.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, lleva un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues te lo venimos contando. Una de las noticias del día es que Figueruelas contará con una gigafactoría de baterías eléctricas tras el acuerdo alcanzado entre Stellantis y el grupo chino KTL, pero es que hay otra noticia importante en el día de hoy, y es que hoy hemos conocido que el próximo viernes 13 de diciembre, o sea, a finales de esta semana, comenzará la temporada de esquí en Aragón, y de momento pues tenemos ya confirmadas las aperturas de las estaciones del grupo Aramón, que son Cerler y Formigal. El resto de estaciones se van a ir sumando a partir del fin de semana. El sábado lo harán Panticosa y Valdelinares, y todo ello gracias a las nevadas caídas a este puente, que han dejado espesores de hasta 80 centímetros de nieve. Así que es una buena noticia de que, bueno, pues ya sabemos que van a ir abriéndose de momento las estaciones del grupo Aramón. Todo apunta a que también, además, Astún y Candanchú abran sus estaciones a finales de esta semana, entre el viernes y el fin de semana. Así que pues este año, a mitad de mes, a mitad de diciembre, dará comienzo, se dará el pistoletazo de salida a la temporada de esquí en la provincia de Huesca y en la Sierra de Teruel, con esas estaciones que van a ir abriendo sus puertas y que van a ir dando el pistoletazo oficial de salida a una temporada que no empieza en el puente. Sí que es cierto, podía haber empezado un poquito antes, pero que bueno, empieza a mediados de diciembre. Vamos a ver si puede ser fructífera y próspera para el sector de la nieve. Nos acercamos a menos 10, un momentito que enseguida terminamos recordando una vez más la figura de Francisco de Goya.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, a esta hora quiero seguir hablando, ya lo sabes, de la figura de Francisco de Goya. Hemos estado toda la mañana hablando del pintor de Fuendetodos, pero ¿quién fue realmente este genio? Enseguida lo vamos a descubrir de la mano de uno de los expertos que tenemos en nuestra tierra. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenos días. Es martes 10 de diciembre, sigues escuchando Mediodía COPE, donde seguimos contándote desde el Palacio de la Aljafería historias de tu ciudad.
Esta Navidad Zaragoza es un carrusel de sorpresas. Recorre la Ruta de la Luz, pasea por el Mercadillo de la Plaza del Pilar, vive la magia en Greenland y visita el Mercado Gourmet en el Parque Grande. Unas fiestas llenas de música, teatro y el Fashion Pet Christmas. Zaragoza ilusiona. Deja que esta Navidad te sorprenda. Ayuntamiento de Zaragoza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-00000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-00000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100. 25 años a tu lado.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos, inconformistas, de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
El domingo 15 de diciembre estará en el Palacio de Congresos de Zaragoza Eduardo Strauch, superviviente del accidente de los Andes. Contará la odisea de la Sociedad de la Nieve y todo lo que aprendió. El 15 de diciembre en el Palacio de Congresos a las 12 del mediodía. Compra tu entrada en entradas.ibercaja.es.
La basura orgánica a partir de ahora va al contenedor marrón. Restos de comida, cáscaras de frutos secos, marisco, pozos de café o flores marchitas. Deposítalos dentro de una bolsa compostable bien cerrada. Para abrir el contenedor recuerda llevar contigo la tarjeta que has recibido en casa o descarga gratis en el móvil la app BitFight. Separando correctamente nuestros residuos les daremos una nueva utilidad. Entre todos, Zaragoza está más limpia. FCC Medio Ambiente y Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues te lo decía hace un momentito, 13:53 minutos, hasta ahora quiero hablar con una persona que sabe mucho acerca de la figura de Francisco de Goya. Se trata del historiador Guillermo Fatás, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos en primer lugar, ¿quién fue Francisco de Goya y Lucientes, por ponernos un poquito en contexto y situación?
Goya es un pintor extraño y extraordinario, que además tiene una carrera brillante desde bastante joven, con tal que se suele pensar. Llega a ser en el escalafón oficial de la España de entonces, de finales de 1700, el primer pintor del país, porque llega a ser el pintor del rey, y es académico de San Fernando y profesor de dibujo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es la que hay en Madrid, que sigue existiendo. Y es donde la corte y los académicos principales nombran a la gente que más sabe y además para que enseñe. Bueno, pues Goya, que a veces se le pone fama, qué sé yo, de desdichado, de gruñón, desde ese punto de vista tiene éxito social y llega hasta lo más alto. Nunca olvida, aunque nació en Fuente Todos, él consideraba que Aragón era su tierra y Zaragoza su ciudad, vivió aquí muchos años desde crío. Estudió en Escolapios, su padre doraba esculturas y estudió con un pintor estupendo que había aquí, José Luzán. Se fue a Roma, que es la capital del arte entonces, sin ninguna discusión, y puede que lo siga siendo hoy. Todavía estudió allí un par de años, trajo muchos conocimientos. Cuando ingresó en el circuito de los reyes, pudo ver lo que hoy es el Museo del Prado, que entonces no era un museo ni se podía ver, eran los cuadros que había en las colecciones de los palacios del rey. Y allí vio a Velázquez, qué sé yo, de Velázquez se prendó con razón, grabados y pinturas procedentes de toda Europa, de los Austrias y de los Borbones. Y con eso hizo una mezcla. Fue grabador, pintor y dibujante con un estilo inimitable. Ve uno grabado y dice, eso es de Goya, porque no puede ser de nadie más.
Total,
no hay
totalmente.
Tantos pintores que consigan
el,
eso. Sí.
El legado que dejó en el mundo de la pintura, ya no en Aragón, sino en España y a nivel internacional, Guillermo, es bastante grande, ¿no?
Hace unos años, no sé qué empresa de sociología internacional recibió un encargo. ¿Cuál es el nombre más conocido de España en el mundo? Y entonces decían, bueno, pues será Cervantes o Don Quijote, que no es una persona real. No, era Goya. Del que más había oído la gente que no sabe, incluso, Goya le suena al mundo. Y claro, para nacido en Aragón, a la que siempre quiso mucho, tenía aquí sus grandes amigos, sobre todo uno de ellos, que era un comerciante millonario, Martín Zapater, y conservamos muchas cartas que se cruzaron sin pensar que nosotros acabaríamos leyéndola. Y allí Goya dice, oye, yo es que mándame tal esta morcillica y una estampa de la Virgen del Pilar, es lo que quería tener cerca de sí. Se casó con una aragonesa también, hermana de pintores importantes, o sea que él era cuñado por matrimonio de los Bayeu, de Francisco Bayeu, pintor del rey, que era mayor que él, Ramón Bayeu y Manuel Bayeu, un cartujo que se tiró pintando en la Cartuja de las Fuentes 30 años. Hay allí 250 pinturas suyas y conservamos correos entre ellos. Oye, mándame ideas. Y Goya es un... no lo conoce nadie por esas cosas de la vida particular. Pero las pinturas negras, la serie de grabados fantásticos y horribles de los desastres de la guerra, los caprichos, que son una crítica social, que en fin, que es que tenía detrás a la Inquisición.
Totalmente.
Tuvo que pedir amparo al rey porque no le dejaban vender esas cosas que hoy son el pasmo, siguen siendo pasmosas. Y total. No solo porque hasta entonces no se había hecho, no, aunque se hubiera hecho, que no, fue el primero que hizo esas cosas, y venga y dale y venga a repetirlo, pero también hacía pintura convencional fantástica, en Aragón tenemos mucha suerte.
Totalmente, ese es el gran legado que nos ha dejado Francisco de Goya, nos lo ha contado Guillermo Fatás, muchísimas gracias por atendernos, historiador, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien.
A ustedes. Buen día.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La sostenibilidad social y medioambiental se ha convertido en el corazón de las empresas con valores que quieren aportar algo más. Y les damos voz en un espacio para ellos. Patrocinado por Cámara de Zaragoza. Este próximo lunes en COPE Zaragoza.
Tenemos el espacio perfecto para vivir tu mejor Navidad. Vuelve Centraland, el espacio gastronómico del Mercado Central. El mejor ambiente navideño, donuts gigantes, gofres, chocolate con churros, tarta de queso, panetones rellenos y si prefieres salado, prueba nuestro pastrami o los espectaculares molletes rellenos. El espacio navideño para toda la familia. Centraland, en el Mercado Central.
Vuelve la nieve en El Rincón. Sabemos que lo estabas esperando. Ven a esquiar con El Rincón a la estación de Pío. Compra frutos secos y consigue tu forfait por solo 12 euros. Infórmate en nuestras tiendas. Solo en El Rincón.
Auxidomicilio, en colaboración con Sicor y la Garantía del Corte Inglés, te ofrece la mejor teleasistencia.
Con médico, psicólogo y trabajador social 24 horas.
Sí, hasta te hacen las recetas.
Contrátalo en auxidomicilio.com.
¿Necesitas ayuda para el cuidado de tus padres? Auxidomicilio, la ayuda a domicilio aragonesa. Descárgate nuestra aplicación.
Con la Garantía del Corte Inglés.
Auxidomicilio, auxidomicilio.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Llegamos a las 2.